Vamos a hablar acerca de la temperatura espiritual. ¿Cuántos de ustedes, cuando su hijo se siente mal, las mamás, lo primero que hacen es sacar el termómetro? A ver, levanten la mano. Hay ciertas madres que su mano es como un termómetro, ¿sí? Son tremendas. Ya cuando ven a su hijo, ni siquiera lo tienen que tocar. Dicen, yo creo que él está medio sintiéndose mal. Y van, lo tocan efectivamente con la manito. Está medio caliente. Creo que tiene 102. Ahí le ponen el termómetro y efectivamente 102. ¿Verdad? Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la temperatura espiritual. ¿Usted sabía que usted tiene una temperatura espiritual? Tenemos una temperatura espiritual y vamos a ver un poquito acerca de eso. Y yo quiero que ustedes puedan ver este mapa de las siete iglesias, porque Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3 comienza con cartas. El ángel se le presenta a Juan en la isla de Patmos y le dice: escribe todo lo que tú vas a ver y todo lo que yo te voy a mostrar. Y Juan fue escribiendo, y todo lo que escribió, dice la Biblia, que fue fiel y verdadero, ¿sí? Atestigua a Jesús. Entonces, las siete iglesias que él comienza a escribir, usted lo puede ver un poquito en este mapa, comienza con Éfeso. Aquí está Juan en Patmos, ¿ok? Aquí es donde él recibe en esta isla la revelación, se le presenta el ángel y le dice: escribe. Y entonces le comienza a escribir una carta a Éfeso primero, después a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatara, a Sardis, a Filadelfia y la última de la Odisea. Estos eran iglesias que estaban en Asia Menor en ese tiempo. Pero al mismo tiempo, yo quiero mostrarles esta segunda slide, porque cada una de estas iglesias representa un periodo de tiempo en lo que es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia comenzó en el Pentecostés, cuando Jesús ya ascendió, resucitó, se fue con el Padre. La Biblia dice: esperen, porque el Espíritu Santo va a llenar sus vidas. Y en el Pentecostés eso sucedió, y esa fue la primera iglesia. Éfeso es de 31 después de Cristo a 100 después de Cristo, y así sucesivamente cada una de los mensajes de las iglesias viene. Y entonces nosotros, donde estamos viviendo ahora mismo en el reloj profético de Dios, es la iglesia de ¿quién? De la Odisea, que es desde 1844 hasta que Cristo venga. Cristo puede venir hoy mismo. Aquellos que no conocen tanto las Escrituras, Jesús se fue al cielo. Los mismos discípulos lo vieron cuando Él subió así y se perdió entre las nubes. Pero antes de irse dijo algo muy importante. Dijo: yo me voy, pero I'll be back. Regresaré, ¿verdad? I'm coming back. Voy a regresar por ustedes. Mientras tanto, voy a preparar moradas. Jesús se fue a preparar mansiones para nosotros, para los fieles, los que aman a Dios, los que le sirven, los que le buscan. Él está preparando moradas, pero cualquier momento de esto, Él puede regresar. La Biblia dice, y no quiero tomar mucho tiempo porque este no es el tema de hoy, pero la Biblia dice que un día Jesús descenderá en las nubes y se oirá una trompeta sonar. Jesús con voz de trompeta dirá: suban acá. Y la Biblia dice que los que han muerto, los que están muertos en Cristo, resucitarán de las tumbas, ¿sí? Y después los que estamos vivos vamos a ser arrebatados. Otra palabra para eso es transformados en el aire. Quiere decir que puede suceder ahora y miles de personas, millones de personas desaparecerán, ¿sí? Este cuerpo corruptible que se arruga, que se pone viejo, será transformado en un cuerpo incorruptible, semejante a los ángeles, y nos encontraremos con Jesús en las nubes y nos iremos al cielo para morar para siempre con el Señor. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Listen, this is not sci-fi, this is not the latest Netflix series. Esto es real. Esto es real. Esto va a acontecer. ¿Cuántos de ustedes están esperando ese momento? La Biblia dice que como iglesia debemos esperar ese momento que Cristo venga por nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de este mensaje que Dios le da a la última iglesia, que somos nosotros. Desde 1844 hasta este día es el tiempo de la Odisea. Entonces, algunas cosas históricas que tienen importancia sobre la iglesia de la Odisea. Por ejemplo, la Odisea, en el tiempo de Jesús, que era una iglesia también que estaba ahí física, estaba justo en el cruce de dos de las rutas más importantes de comercio. Usted iba a ver que las rutas siempre pasaban, las dos rutas más importantes de comercio y de cambio, etcétera, pasaba por la Odisea. La Odisea era una ciudad muy rica. con un gran centro bancario y fabricaban muchas cosas dentro de esta ciudad. Otras cosas interesantes es que en el año 60 después de Cristo, sí, 30 años después de que Jesús ya se fue para estar con el Padre, hubo un gran terremoto que destruyó toda la Odisea. Y la Odisea no quiso ayuda de las otras ciudades para poder ayudarla a reconstruir. Los mismos ciudadanos de la Odisea dijeron: mira, nosotros tenemos suficiente dinero, no necesitamos ayuda de nadie. Con su autosuficiencia, que no era característica de las ciudades de ese tiempo, volvieron a levantar la ciudad y volvieron a ser una de las ciudades más ricas y más importantes de ese tiempo. También eran famosos por una lana bien suavecita en textura y de color negro, que era señal de su riqueza. La gente de la Odisea se vestía de negro, porque cuando veían la gente vestida de negro con esta lana tan especial, decían: ah, esta gente son la gente rica de la Odisea. También tenía una escuela muy importante de medicina localizada en el templo de Karú. Conectada con esta escuela existía una industria de medicina especial para los ojos. Esa medicina especial que desarrollaban ahí mismo de una piedra que solamente se daba en ese lugar de la Odisea, se llamaba colirio. Colirio era esta medicina que ellos desarrollaban ahí mismo en la Odisea. Los laodicenses se caracterizaban por obsesionarse por el placer. La gente de la Odisea, they were obsessed with pleasure, they wanted pleasure. Y se pueden ver, si usted va a la Odisea hoy, usted puede encontrar estas fotos. Usted puede encontrar ruinas de grandes estadios. Pueden encontrar ruinas de anfiteatros, ruinas de... tuvieron tres teatros, que por lo general una ciudad tenía un teatro, si eso. Pero esta ciudad tenía tres teatros, tenía baños termales, tenía un hipódromo, tenía un montón de cosas que hasta el día de hoy usted puede ir a la Odisea y lo puede ver. Ahora, miren esto, interesantemente. De las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3, porque esto tiene que ver con nosotros ahora en el año 2023. Lo que Dios nos va a hablar en esta mañana tiene que ver con tu vida hoy, tiene que ver con tu preparación para estar listo para cuando Cristo venga por la iglesia. De las siete iglesias de la Odisea, la única iglesia que Jesús no comienza hablando y felicitándola y no tiene nada bueno que decir es de la Odisea. Se lo quiero comprobar. Mire, en el capítulo 2 de Apocalipsis, esto no lo van a ver en las pantallas porque esto lo voy a hacer rapidito, pero en la primera iglesia comienza diciendo Jesús: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, tienes paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentiroso, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, pero tengo contra ti que has caído del primer amor. Muchas cosas buenas, ok, en la primera iglesia, pero Jesús le dice: mira, tienes una cosa que está, y has caído, ya no me amas como me amaste al principio, ¿sí? Regresa al primer amor. Después a la segunda iglesia, Esmirna, le comienza a decir: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y le comienza a decir muchas cosas. Después, en el tercer mensaje a Pérgamo, que es la tercera iglesia, le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el que ustedes moran, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas. O sea, era una iglesia que no había negado la fe, a pesar de que vivía en el epicentro donde toda la inmundicia se estaba haciendo, donde había mucho pecado. Después el mensaje a Tiatira, la cuarta iglesia: yo conozco tus obras y amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero cuando llegamos al mensaje de la Odisea, nos damos cuenta que Jesús no comienza aplaudiendo porque no había nada que aplaudir. La Odisea era una iglesia que está perdida. Y quiero que me acompañes ahora sí todos juntos, Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Porque en este día, yo creo que lo que Dios quiere que nosotros hagamos, todos, comenzando conmigo y todos los que estamos aquí, es que tú saques el termómetro espiritual. Y que por medio del Espíritu Santo hoy tú puedas ver cómo está tu temperatura espiritual. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Así que Apocalipsis 3, versículo 14, la Biblia dice de esta manera: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén, el testigo fiel y verás, el soberano de la creación de Dios, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable y pobre y ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. El 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hace unas semanas atrás hablamos un jueves acerca de las características de un corazón endurecido. La Biblia habla acerca de una condición espiritual que es un corazón endurecido. ¿Cuántos se recuerdan de las tres cosas que hablamos acerca del corazón endurecido? A ver, ¿alguien aquí? Sí. ¿Alguien que lo pueda decir? Rápido. Característica de un corazón endurecido es... Ajá, dígalo. Ok, que tienen ojos pero no pueden ver. ¿Sí? O tienen ojos que no ven. Otra cosa es que... oídos que no escuchan. Y la tercera, un corazón que no entiende. Aquí el Espíritu Santo le está diciendo, después de que le da el mensaje a la Odisea, y nosotros somos la iglesia de, basado en el tiempo profético, de la Odisea. El que tenga oídos para oír, oigan lo que el Espíritu Santo dice. Yo creo, mi oración es que hoy, si hay oídos tapados, si hay corazones endurecidos que no nos dejan ver lo que Dios nos quiere mostrar o lo que Dios nos quiere hablar en el día de hoy, que el Espíritu Santo hoy pueda hacernos ver las cosas de nosotros. Hoy podamos tener ojos para ver, oídos para oír lo que Dios nos dice, para que entonces podamos ver dónde estamos nosotros en el termómetro espiritual. Si estamos frío, o si estamos caliente, o si estamos tibio. Para que entonces podamos tomar las decisiones que necesitamos para asegurarnos que cuando Cristo venga, estemos listos para irnos con Él y no sufrir todo lo que va a acontecer aquí en el mundo. Amén. ¿Cuántos se quieren quedar para la gran tribulación aquí? ¿No? ¿No? Ok. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, miren, en cada una de las iglesias, Jesús dice, conozco tus obras. Conozco tus obras. Conozco tus obras. Dios conoce todo. ¿Sí? Dios conoce todo. Dios conoce lo que tú haces, Dios conoce lo que tú piensas. Cuando tú haces algo, Dios conoce las intenciones por lo cual haces lo que haces. Dios conoce todo. Si me acompañas a Mateo 10:30, la Biblia dice, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Cuántos cabellos habrá en la cabeza de mi hermano Stanley aquí, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo para detenerse este fin de semana que viene para contar, sí, sus cabellos? A ver, alguien que dé un a guess. ¿Cuántos cabellos piensan que usted tiene en su cabeza? Alguien que me pueda decir. ¿Está en los millones? ¿Estará en los billones? ¿Estará en los trillones? Pues Dios los tiene todo contado. Isn't that incredible? A veces pensamos que Dios está tan lejos, que Dios no nos conoce, que Dios está desaparecido, que se está tomando unas vacaciones. Y aquí Dios nos afirma que Él, He knows how many hairs are in your head. He knows how many you lost today while you were showering. Él sabe cuántos tú perdiste hoy mientras te dabas una ducha. Él conoce todo acerca de mí. Si vas a Primera de Crónicas 28:9, La Biblia dice esto: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Mira al que tienes a tu lado y dile: Dios conoce lo que estás pensando ahora mismo. Él conoce lo que pensamos. Él conoce las intenciones del corazón. Dios conoce todo. Ahora mira esto. Nosotros somos la iglesia de la Odisea, basado en en lo que es el plan profético y el tiempo profético de las iglesias. Es a nosotros que Dios nos está escribiendo. Es a la iglesia de este tiempo. Entonces hoy quiero poder que tú te enfoques en esto. ¿Cuál es tu temperatura espiritual? ¿Cuál es tu temperatura espiritual? ¿Estás por aquí ardiendo para el Señor? ¿Estás por aquí? ¿Estás tibio por la mitad? ¿O estás frío como un bloque de hielo? ¿Dónde es que estoy? Ahora, más importante de dónde estoy es qué voy a hacer. Porque lo más hermoso de esto es que Dios nunca nos hace ver algo si estamos mal para condenarnos. Él siempre, y ahora lo vamos a ver, porque nos ama, nos dice: mira, abre tus ojos, ¿sí? Date cuenta de cómo estás y arrepiéntate para que tú puedas entonces sentarte en el trono conmigo, así como yo estoy sentado en el trono del Padre. ¿Cuántos de ustedes quieren un día mirar a Dios cara a cara, mirar a Jesús cara a cara, abrazarle, decirle, ¿sí? Entonces eso es lo que Dios quiere también para cada uno de nosotros. No todo el mundo va a ir al cielo. Por hacer buenas cosas, tú no vas a ir al cielo. Tú puedes ser la persona más buena del mundo. Tú puedes ser la Madre Teresa de esta generación. Pero si tú no aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, aún así vas al infierno. Eso lo dice la Biblia. Hay mucha gente que no sabe esto, que vive la vida como que, ay no, Dios me va a dejar entrar porque yo no soy como el otro que mató a su vecino y está en la cárcel ahora. ¿Sí? Porque todos a veces estamos ciegos y no podemos ver que necesitamos un Salvador, que todos somos imperfectos. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte. Yo por mentir merezco la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la mala noticia con respecto a la humanidad. Pero después está la buena noticia, que Jesús dice: bueno, yo los amé tanto que no quiero que mueran. Jesús mandó a su Hijo Jesús a morir por tu pecado y por mi pecado, para que podamos tener vida eterna, para que podamos recibir ese regalo de parte de Dios y decir: Señor, gracias, debido a tanto que tú me perdonaste, ahora voy a perdonar a los otros, voy a vivir una vida digna de ti, quiero aprender tu palabra para asegurarme, Señor, que en respuesta a lo que tú hiciste conmigo, yo pueda honrarte a ti como el Rey de Reyes que tú eres. Hablando del Rey de Reyes, yo creo que él se merece un aplauso en esta mañana, ¿sí? Dios conoce todas nuestras obras. He knows it all. He knows it all. He sees it all. Absolutamente todas. Toditas. Sin ninguna excepción. Tú puedes engañar a tu papá, tú puedes engañar a tu mamá, puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tus hijos. Puedes engañar a mucha gente, pero a Dios nunca. No eres frío ni caliente, sino tibio. Tibio para algunas cosas está buena. Hay gente que le gusta tomar su cafecito tibio. ¿Sí? Hay gente que le gusta comer su comida tibia. A mí me gusta caliente, piping hot. Pero hay gente que no. ¿Sí? Yo creo que a Carlita le gusta tibia, no le gusta muy caliente. Not piping hot. Los tés, hay gente que no le gusta el té muy caliente, le gusta tibio. Para esas cosas está bien tibio, pero para tu vida espiritual, tibio, not good. Tibio no puede ser una palabra que describe tu condición espiritual. Te voy a explicar por qué. El frío sabe que está lejos de Dios. El que está por aquí, sabe, yo estoy frío, no oro, no, yo sé que estoy lejos de Dios y no, yo sé que estoy no haciendo lo que debo hacer. El que está en fuego para el Señor también sabe, porque es intencional. Busca a Dios, invierte tiempo, quiere buscar la presencia de Dios. Pero esta es la cosa con el tibio. El tibio vive engañado. Tanto el que está frío como el que está caliente sabe dónde está. Pero el que está tibio piensa que está bien, pero no está bien. Está engañado. Diga conmigo, está engañado. No se da cuenta, es lo que dice la Biblia. No se da cuenta, no puede ver que está, he's on limbo, está con un pie aquí, un día en fuego para el Señor, viene el domingo y dice amén, el domingo se congrega, sale con una palabra, pero después de lunes a sábado se olvida de todo lo que pasó el domingo, no abre la Biblia, no ora con el Señor, no tiene una vida digna, el Señor no le busca. Y lo peor de todo eso es que piensa que está bien. Yo estoy bien, soy cristiano, yo oro a veces. Voy a la iglesia cuando hay, no hay otra opción mejor para ir, ¿no? Pero si mis amigos me invitan a la playa, pues adiós iglesia. Es cierto que no soy cristiano como algunos fanáticos cristianos, dice el tibio, ¿no? Yo fanático no soy, eso es demasiado, pero hago lo que puedo, lo que me permite la vida. Y la Biblia dice en el versículo 13, ojalá, Dios dice, ojalá fueras o uno o lo otro, o frío o caliente, ojalá te decidieras. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. That's pretty strong. Que Dios me vomite a mí de su boca. Vomitar da a entender que estuviste adentro, pero que ahora sales, te expulsa hacia afuera. Those are strong words. Levanten la mano los que quieren que Dios le vomite. Yo no, yo quiero estar dentro. ¿Cuántos quieren estar dentro? ¿Sí? Bueno, están bien serios. Yo no sé si están asustados o si están... ¿Sí? Ah, pero esto es importante que tú conozcas esto, porque esto es lo que Dios te dejó. Es el manual que Dios te dejó para que tú te pongas el termómetro y digas, wow, no estoy donde tengo que estar. Tengo que ponerme las pilas. Pues yo quiero pasar mi eternidad con el Señor y que toda mi familia pueda estar en la presencia del Señor. La Odisea, muy interesante, otro dato de esta ciudad, no tenía agua propia. La Odisea vivía lejos de la costa, como vieron en el mapa. Entonces, ellos recibían agua caliente de manantiales de una ciudad que se llamaba Hierápolis. Y esta agua termales, estas aguas calientes, eran transportadas a la Odisea por acueductos y tuberías. Pero ya cuando llegaban a la Odisea, ya el agua ya no estaba caliente de los baños termales, ya llegaba, adivina cómo, tibia. Hoy en día hay fotos, si usted entra en Google, hay fotos de los acueductos que todavía están ahí del tiempo de Jesús. Y si usted rompe las tuberías, los acueductos, te vas a dar cuenta que estaban llenos de depósitos de minerales. O sea, ya cuando llegaba la Odisea, el agua sabía horrible, ¿sí? Y llegaba tibia. No hay nada peor que ser un cristiano tibio e inconstante. Si estás caliente, estás apasionado por Jesús. Él es tu todo. Si estás frío, por lo menos sabes que estás lejos de Dios. You know it. Pero si estás tibio, piensas que estás bien, pero la realidad es otra. Y este es el problema. En el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis, la gente de la Odisea decían esto. Esto es lo que decían con sus hechos, no solamente verbalmente, pero esto es lo que ellos pensaban. Dicen, yo soy rico, yo me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Este es el problema con la Odisea, ¿eh? La Odisea pensaba que estaba bien. Yo estoy bien. Pero Dios le decía, tú no te das cuenta que tú estás ciego. Tú estás ciego. Lo que tienes que hacer es, mira, y una de las cosas que vamos a ver ahora que Dios manda a la Odisea hacer es ungir sus ojos con colirio para que pueda ver. Y colirio era la medicina, irónicamente, que se vendía ahí mismo en la Odisea. Era una industria que venía gente de muy lejos que tenían problemas en los ojos. Para el tiempo de Jesús, este tiempo de 30 después de Cristo, era the cutting edge of technology, ¿sí? La medicina que acaba de salir que puede ayudar a la gente que tiene problemas en la vista. Y gente venía de muy lejos para comprar colirio y Dios les dice, mira, el problema con la iglesia, la Odisea, es que no te das cuenta. ¿Por qué no pones tu mano sobre la persona que tienes a tu lado y dile, hoy Dios nos va a ayudar a darnos cuenta de cómo estamos? No te das cuenta. Piensas que estás rico, piensas que estás bien, piensas que no tienes necesidad de nada, porque estás cómodo, porque tienes dinero en tu banco, porque tienes salud ahora, no tienes ningún gran problema, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable y pobre y ciego y desnudo, 5 cosas, tú eres. No te das cuenta, corazón endurecido. No te das cuenta, you don't see it. Yo les pregunto hoy, y esto es una buena pregunta para hacernos todos nosotros, ¿pudiera ser que no nos estemos dando cuenta de cómo estamos espiritualmente? ¿Pudiera ser hoy, sentado aquí en la iglesia, yo parado aquí incluso en el altar, no estemos conscientes y no podamos ver espiritualmente, no físicamente, espiritualmente, de cómo estamos? ¿Pudiera ser hoy en día que estemos viviendo un tiempo, incluso viniendo a la iglesia, pero estamos tibios y pensamos que estamos calientes? ¿Pudiera ser? Yo sé que sabemos del amor de Dios, conocemos de las promesas que Él nos dejó en la Biblia, acabamos de gritar, ¡amén! ¡Vamos a ver la victoria! Y sabemos eso, pero pudiera ser que no estemos viendo algo que está delante de nuestros propios ojos y que Dios nos quiera mostrar. Pudiera ser que nuestros oídos no están oyendo algo que Dios nos está tratando de decir repetidamente a nosotros, por amor a nosotros. Y después de todo esto, viene el consejo. Digan conmigo el consejo. Y esta es la parte buena. Esto es lo que yo creo con todo mi corazón que Dios te trajo hoy aquí a la iglesia para que tú puedas escuchar. Y Dios le dice esto, le da 3 consejos. Porque si Dios no nos amara, Él no perdería su tiempo. ¿Sí? Si Dios no nos amara, primero nunca hubiera mandado a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Y ustedes la embarraron, ustedes pecaron, ¿sí? El bendito Adán quiso comer esa manzana y Eva también. Así que destituidos, los voy a tirar a todos al infierno y voy a crear una raza. Él pudiera haber hecho eso. Pero Dios nos amó tanto que mandó a su único Hijo Jesús. Esa es la prueba del amor de Dios por ti. Dios te ama incondicionalmente. La Biblia dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Dios no está viendo cuántas veces tú fallas y dice, ah, fallaste, te voy a mandar un rayo del cielo para que tú puedas saber, para que te puedas alinear. No, Dios se mueve por amor. Y Dios es paciente. Y Dios nos ama. Y cuando Él ve que a veces escogemos el camino incorrecto, when we miss the mark, cuando decidimos ir tras el pecado o ofender a Dios y sabemos que estamos así, o a veces que caemos en un estado donde estamos dormitando porque no podemos ver, no sabemos que estamos tibios, Dios aún pacientemente espera y nos da consejos, nos dice esto. El primer consejo, y ojo, todos involucran la palabra comprar. Diga conmigo comprar. ¿Cómo se compra aquí? ¿Usted quiere comprar comida al salir de aquí? ¿Cómo usted compra? ¿Sin dinero? ¿Sí? A menos que usted tenga un gift card, ¿sí? O que tenga algún tipo de rewards. Se ganó un burrito después de comprar 10 burritos en Chipotle. Pero a menos que usted no tenga un reward de ese tipo, usted tiene que pagar. Porque cuando uno compra algo, hay un intercambio. Tú tienes que dar algo en cambio de lo que estás comprando. Y Dios dice, mira, este es el consejo que Dios le da a los tibios, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de este tiempo. Te aconsejo que de mí compres. Es un consejo, Dios no fuerza a nadie. ¿Sí? Dios no fuerza absolutamente a nadie. Pero el deseo y el corazón de Dios es que nadie se pierda. Que Él pueda tener a todos sus hijos en el cielo con Él. Desafortunadamente no va a ser así. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros decidimos nuestro destino. La vida se trata de destino y Dios te da el libre albedrío para que tú puedas hacer con tu vida lo que tú quieras. Dios no te va a poner una pistola en tu cabeza y te va a forzar. Tienes que venir a la iglesia todos los domingos, tienes que orar. No, pero Dios nos da consejo y nos dice, miren muchachos, esta es la manera para ser salvo. Esta es la manera para estar junto conmigo en mi trono. Así es como se hace. Yo te aconsejo, este es mi consejo. Que de mí compres, y comienza el primer consejo, oro refinado por fuego. para que te hagas rico. ¿Qué era lo que decía la Odisea? Yo soy rico. Pensaba que era rica. Pensaba esta iglesia, yo no necesito nada. ¿Cuántas veces yo como pastor he invitado personas a salir? Yo no necesito venir a la iglesia, yo adoro a Dios a mi manera. Mi amigo, es que no es a tu manera, es como Dios dice. Tú puedes estar equivocado y perderte de la salvación porque no haces las cosas a la manera de Dios. Por eso Dios nos dejó este manual, ¿verdad? Para que sigamos lo que Dios dice. Tú piensas que estás rico, pero Dios le dice, mira, compra de mí oro refinado por fuego para que te hagas rico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa comprar oro refinado por fuego? Yo creo que lo que Jesús estaba tratando de decir es, mira, es tiempo de dejar de amar a las riquezas de este mundo, las cosas temporales de aquí que van a pasar, y volverse a Dios y comenzar a hacer tesoros en los cielos. A veces nosotros vivimos y nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestro dinero, están usados para levantar un reino corruptible aquí en la tierra, para levantar nuestros castillos que el día de mañana no va a estar. La Biblia dice que un día estos cielos y esta tierra que usted conoce ya no va a existir. Y Dios nos dice, mira, haz tesoros en los cielos. ¿Quiere decir que tú no puedes tener cosas lindas en esta tierra? No, no se trata de cuánto dinero tú tienes, se trata de dónde está tu corazón. ¿Qué es primero en tu vida? Yo conozco a gente que tiene mucho dinero, pero aman a Dios con todo su corazón, y Dios es número uno, está por encima de lo que es las riquezas. Dios no tiene problema en bendecir a alguien, es más, Dios bendice. Parte de la bendición abrahámica es que Dios iba a bendecirte tanto que tú ibas a bendecir a otras personas. El problema no es el dinero, es el amor a las riquezas. El amar a las riquezas como un ídolo más que lo que tú amas a Dios. Dios es segundo, riqueza es primero. Entonces Dios dice, compra de mí oro refinado por fuego para que te hagas rico. El oro pasado por fuego permanece, igual que una vida espiritualmente rica será eterna. Nunca se quemará, nunca se gastará, nunca se oxidará. No se puede robar las riquezas que tú haces en los cielos. Ahí el orín, la polilla, no entran. No entran ladrones para hurtar. Hay tres pruebas que pueden revelar tu termómetro espiritual. ¿Cuántos quieren hacer la prueba? La quieran o no, la van a hacer todos. Mentira. Tres pruebas. This is a test. Para saber cómo está tu termómetro espiritual. Si estás frío, si estás tibio o si estás caliente. Tres preguntas que pueden manifestar lo que es importante para ti. ¿Están listos? Ok. Hazte estas preguntas tú mismo en tu corazón. Número uno, ¿en qué pasas el tiempo pensando? ¿Qué es lo que consume la mayor parte de tus pensamientos? Número dos, ¿qué pasas el tiempo, la mayoría de tu tiempo haciendo? Y número tres, ¿qué cosas compras con tu dinero? Tú contestas esas tres preguntas y te vas a dar cuenta qué es primero en tu vida. Te vas a dar cuenta si estás caliente, si estás tibio, si estás frío. Estas tres cosas revelan lo que es importante para ti. Y el primer mandamiento que Dios nos dejó es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por ahí atrás escuché un amén. No sé quién fue, pero gracias, hermano. Entonces, Dios hoy nos está como tipo sacudiendo. Y yo creo que el hecho de que están calladitos es porque creo que muchos están recobrando la vista y están diciendo, bueno, aquí hay algo que hacer, tengo algo que mejorar. Y eso es lo que Dios quiere de esta mañana. Cuando tú llegues a tu casa hoy, te invito a que hagas algo. Mira, busca las cosas más caras que tengas en tu casa. Puede ser una alhaja, puede, no sé, si te gusta coleccionar cosas, quizás es algún coleccionable que cuesta mucho dinero. Busca en tu casa qué es lo que cuesta, la cosa más cara que tengas en tu casa, y hazte esta pregunta: ¿cuál de estas cosas van a permanecer? Dentro de tu casa, lo único que va a permanecer son las personas viviendo dentro de la casa. Y ni siquiera sus cuerpos, el alma de las personas. Porque todos nosotros somos seres eternos. Todo lo que tú ves, que piensas que es valioso, propiedades, son cosas que hoy están y mañana no van a estar. Entonces, ¿por qué es que invertimos tanto en cosas que no van a permanecer? Es una buena pregunta, ¿no? Invertimos tanto tiempo, recursos en cosas que no van a permanecer. Quizás Dios te está invitando hoy a que compres oro refinado por fuego. Quizás eso significa, no sé, que seas más generoso con lo que tú tienes para el Señor. Quizás significa que debes dejar de trabajar tanto y comenzar a tener tiempo para buscar la presencia de Dios porque el trabajo te lo impide. Tienes un full time, un part time y un overtime y un triple time. Y después dices, no tengo tiempo para buscar a Dios. Pero todo está invertido, tus fuerzas para poder invertir en cosas temporales y después en cuestiones de tu salvación, las cosas que transciende esta vida, a veces estamos en cero. La segunda cosa que dice que debemos comprar, te aconsejo que de mí compres ropas blancas, diga conmigo ropas blancas. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Una de las cosas que Dios le dice a la Odisea es que tú no te das cuenta, piensas que eres rico, que no tienes falta de nada, pero estás desnudo. Y Dios le dice, te aconsejo a que compras vestimentas blancas para que cubras tu desnudez. Los laodicenses vivían orgullosos poniéndose sus abrigos de lana negra. Cuando la gente veía esos abrigos, dice, oh, este es laodicense, este sí es, tiene billete, este sí es, ¿verdad? Así lo reconocían. Impresionaban a mucha gente, pero a Jesús no lo impresionaban tanto. Suena gracioso, pero imagínate a Jesús preguntándole a alguien, ¿por qué crees que debo dejarte entrar en el cielo? Why should I let you into heaven? Imagínese a Jesús preguntándole a alguien, ¿por qué piensas que debo dejarte entrar en el cielo? Y la persona responde, pues, Jesús, es que mira la ropa que cargo. Mira la ropa de esta lana tan exclusiva que cargo. Suena un poco ridículo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero la ropa que te pones es muy importante porque simboliza tus obras, simboliza tu vida. ¿Le has permitido a Jesús cambiar tus vestimentas? La Biblia dice en Isaías 64:6, la nueva versión internacional, Isaías 64:6, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia, las cosas buenas que tú y yo podemos hacer son como trapos de inmundicia. Mira cómo Dios ve las cosas buenas que podamos hacer y debemos hacerlas, pero delante de la santidad de Dios son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades son arrastradas como el viento. Los laodicenses se vestían de lana fina y cara, pero sus almas estaban desnudas. Nuestras mejores obras, dice la Biblia aquí, cuando nosotros tratamos de hacer las cosas sin la justicia de Dios, por nuestras cuentas y nos sentimos bien de nosotros. Ah, porque ayudé a un necesitado. Está bueno, ayuda al necesitado, pero sin la justicia de Dios. Nuestros mejores hechos son como trapos de inmundicia. Necesitamos permitir que Dios nos vista con su justicia. Mira lo que dice Efesios 4:24. Efesios 4:24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios por eso? ¿Cómo debemos vestirnos? Hay un nuevo hombre. Cuando los muchachos que están en la escuela y Sergio hizo ese llamado y ellos aceptaron a Jesús en su corazón y decidieron seguir a Jesús todos los días de su vida, como hicieron muchos de ustedes, la Biblia dice que comienza un proceso, ¿sí? Nuestros pecados son perdonados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y comienza una jornada de comenzar a cambiar ciertas cosas. El que mentía deja de mentir. Comienza un proceso. A veces es instantáneo, de un día para otro. A veces no, a veces it's a struggle. Pero uno va mejorando y pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, ya no quiero mentir, ya no quiero engañar, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro. Eso es vestirse el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Dios nos dice y le dice a la Odisea, compra de mí vestimentas blancas, nos habla acerca de de poder adquirir y ir en pos de la justicia de Dios. Señor, límpiame mis pecados. Yo no soy apto para poder ministrarte a ti. Yo no soy apto para ser tu hijo. Pero por medio de la sangre de Jesucristo, Señor, yo me puedo poner estas vestimentas blancas. Y tú me puedes ayudar a ser un hombre nuevo, una mujer nueva, donde ya las cosas que antes hacía ya no las hago. Porque ahora, Señor, tú me has vestido con tus ropas. Ahora camino en santidad. Ahora quiero agradarte a ti. Ahora no vivo para agradarme a mí. Ahora, noten esto, que las vestimentas son de Dios, es la justicia de Dios, pero quien se las tiene que poner es ¿quién? Porque a veces, ay Señor, dame tus vestimentas blancas. Sí, Dios te limpia y Dios te da su justicia, pero hay un involucramiento, uno tiene que involucrarse en el proceso. A veces uno piensa que Dios va a hacer toda la obra. Dios te va a ayudar, pero tú necesitas poner de tu parte. Tú necesitas decir, yo no puede ser que antes del Señor yo era una persona que explotaba por cualquier cosa. Tengo ese problema en mi carácter, pero Señor, ayúdame. Yo quiero ser como dice tu palabra. Quiero ser benigno. Quiero ser pacífico. Quiero soportar a los... Ayúdame a soportar a mi suegra, Señor. Ayúdame a soportar, ¿verdad? Y la Biblia dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Ayúdame, Señor. Pero tú estás poniendo de tu fuerza. Estás pidiéndole al Señor. Estás esforzándote. Ahí cuando alguien te hace algo y tú antes le sacabas cada palabrota a esa persona cuando te ofendían, y ahora por lo menos te la guardas por dentro, ¿verdad? Y señal de que Dios está orando, ¿sí? Y el día de mañana ya ni siquiera vas a orar por esa persona. El día de mañana Dios te va, ¿por qué? Porque esas ropas Dios te ha ido perfeccionando, Dios te ha ido ayudando, tú pusiste de tu parte y Dios hace de su parte. Y sabes que el día de mañana cuando te ofenden, tienes la capacidad de orar por tus enemigos, de bendecir a los que te maldicen. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 13 con respecto a las vestimentas, ¿verdad? Dice, vestíos, toca al que tienes a tu lado y dile, vístete. ¿De qué me voy a vestir? ¿Cuáles son las vestiduras blancas? Vístete pues como escogidos de Dios. ¿Dónde están los escogidos de Dios de JTP? Ok, santos, mire las características de los escogidos de Dios. Santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándonos unos a otros, incluyendo suegras, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, perdonándonos los unos a los otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánto perdonó Jesús de tu vida? That's right. Así, como perdonó Cristo, es como tú debes perdonar a la gente que te ofende. ¿Sabes por qué dice? La Biblia dice eso, y no es el tema, pero si tú no perdonas a la gente que de a ti te ofenden, entonces Dios no va a perdonar las cosas que tú necesitas que te perdone. Y esto es parte de comprar vestiduras blancas, porque la gente de la Odisea era gente de, they thought they were all that, de nariz parada, ¿sí? Yo no necesito nada, yo estoy bien, ¿sí? Se derrumbó la ciudad entera. No necesitamos ayuda de nadie. Somos autosuficientes para la gloria del Señor. Aquí estamos. Yo con el Señor estoy bien. No necesito a nadie. No necesito involucrarme. No necesito ir a un grupo de vida. No necesito, ¿verdad? Pero Dios dice, compra vestiduras blancas. Y lo tercero que dice es que te aconsejo que de mí compres colirio para ungir tus ojos. Así puedes ver. A pesar de ser el epicentro donde... era el único lugar donde se conseguía esta medicina para poder ayudar a la gente que tenía problemas de vistas. Aún así es irónico que la iglesia estaba ciega, ¿verdad? Venían de todas partes gente que necesitaban ayuda para ver y ellos mismos que ofrecían la solución estaban ciegos. Y lo peor era que ni siquiera se daban cuenta. Hoy en día hay mucha gente comete este error. Invertimos tanto tiempo y esfuerzo a veces en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Tenemos batidos de proteína, gimnasios, aplicaciones en nuestro teléfono para hacer ciertos ejercicios, spas, días de spas para desconectarnos y cuidar nuestro cuerpo y cremas para que no se nos noten las arruguitas, ¿verdad? Tenemos tantas cosas y no nos damos cuenta que un día de estos nuestros cuerpos físicos morirán. Estos cuerpos, el 100% de la gente que nace, muere, ¿sí? Un día morirán estos cuerpos. Y está bien que tú cuides tu cuerpo, lo debes hacer. La Biblia dice que es templo del Espíritu Santo. Tienes que cuidar tu cuerpo, como tú te alimentas, como tú comes. Ir al gimnasio está bien. Es bueno lucir bien. Pero si cuidamos nuestro cuerpo, más importantemente debemos cuidar nuestro espíritu. Porque tu cuerpo va a durar 80, 90, 100 años. Pero tu espíritu va a ser para la eternidad. Usted lo pone en balance y dice, wow. Estoy invirtiendo tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero en mi vida física aquí que va a durar 80, 90 años, pero en lo espiritual estoy en cero. No estoy invirtiendo nada. Entonces Dios dice, mira, unge tus ojos con colirio, esa misma medicina que tú vendes, la necesitas tú. Póntela en tus ojos para que puedas ver que estás desenfocado. Buscar ser rico espiritualmente es invertir en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes me han escuchado decirlo aquí muchas veces, pero no todo el mundo va a ser igual en el cielo. ¿Sí? Hay gente que ha sacrificado tanto aquí. Hay gente que viven para el Señor. Honestamente, su placer, y así debe ser, pero su placer y su deleite es poder llegar a un día donde Dios le diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Usaste tu tiempo en la tierra, wow, para hablarle a la gente acerca de mí, para orar y bendecir a otros, para ofrecer lo mismo que yo te ofrecí a ti a otras personas. Y en el cielo esas personas tendrán una recompensa que, mira, usted ni yo sabemos lo que hay en el cielo, pero Dios sí atestigua y certifica que seremos recompensados por todo lo que hagamos para el Señor. Hablamos acerca de eso hace unas semanas atrás en un mensaje con respecto al servicio del Señor, que no hay... ¿Dónde está Ignacio? ¿Se acuerda de la botellita? Sí, Ignacio, que es el que siempre pone la botellita. La Biblia dice que no hay ni una persona que ofrezca una botellita de agua, un vaso de agua, a uno de sus pequeños que no sea recompensado. Todo lo que tú hagas para el Señor, sirviendo a otra gente, es recompensado. ¿Qué tal si le damos un aplauso a todos los servidores aquí en JTP? Ajá. Y yo quiero terminar con esto. Me quedan 5 minutitos. Quiero terminar con esto. Porque Dios te ama tanto. Y ese es el tema de toda la Biblia, desde comienzo hasta fin. Dios te ama. Dios te ama incondicionalmente. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que no hay nada que tú puedas hacer malo que cause que Dios te ame menos. Dios no es como tú y como yo. Que cuando alguien nos ofenda, tenemos que esforzarnos para perdonar. Ay, Dios, tú me mandas a perdonar a esta persona. Lo hago porque tú me dices, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. ¿Verdad? Dios no es así. Dios, cuando tú le ofendes, cuando tú le niegas, Dios siempre está ahí amándote. It's impossible for God to love you less, no matter what you do. ¿Sí? El corazón de Dios es un amor incondicional. Quiere decir que hagas lo que hagas, Dios no te puede amar más o menos. Porque Dios es amor. Él es amor. O sea, Él es todo lo que es el amor, es Él. Y el mensaje a la Odisea, a nosotros, esta iglesia de este tiempo, termina con una hermosa invitación. Escucha esto, versículo número 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Todo esto que Dios nos da, todo esto que hablamos, todo este consejo que Dios nos dio, cuando Dios nos dice, mira, ustedes no lo ven, pero piensan que están bien. Viviendo aquí en los Estados Unidos, salimos de casas con aire acondicionado, nos montamos en autos con aire acondicionado, venimos a la iglesia con autos acondicionados, y aún así a veces nos cuesta venir a la iglesia. ¿Usted sabe que hay gente en otras partes del mundo que caminan millas y millas subiendo montañas, sudando para llegar a una iglesia sin, porque ahí saben que se van a encontrar con Dios? Y a veces no nos damos cuenta que tenemos tantas comodidades y pensamos que estamos bien. Y Dios hoy nos dice, mira, todo lo que yo te hablo hoy es para que tú reacciones. Y mi oración como pastor es que hoy el Espíritu Santo pueda conmover corazones y que vendas puedan salir de los ojos y que podamos reconocer y decir, wow, Dios ha sido tan bueno conmigo. Que no por temor, ni por ninguna otra cosa, sino por respuesta a ese amor tan grande que Jesús ofreció por mí en la cruz, yo necesito comenzar a tomar estas cosas en serio, porque ya no quiero ser más tibio, mucho menos frío. Quiero estar ferviente para el Señor. Y Jesús nos dice que Él nos reprende. Otra palabra por reprender es corregir. Dios nos corrige. Dios nos disciplina porque nos ama. Ser un buen padre no es dejar que tus hijos hagan lo que sea y lo que se les da la gana. Un buen padre educa, cuida a sus hijos. Imagínese que su hija cumple 16 años, acaba de sacar su licencia de conducir, y usted como buen padre dice: ¿sabes qué, hija? Como tú sacaste tu licencia de conducir, vamos a ir de paseo e invité a todas tus amigas para que vengan en el auto con nosotros. Mira, aquí te puse 4 cervezas para tus amigas y con la música en alto y vamos, aquí hay drogas. ¿Eso es un buen padre? ¿Un buen padre qué hace? Las cuida, protege. Cuando ama, cuando uno ama, uno cuida. Y Dios, porque te ama mucho, nos dejó en su palabra esto para que abramos nuestros ojos y nos miremos y nos evaluemos y a ver cómo estoy. Porque Él quiere tenerte contigo. Él reprende y corrige y disciplina a los que ama. Por lo tanto, y este es el consejo de Dios para tu vida, tú lo puedes tomar o lo puedes rechazar. Depende de ti. Dios dice: sé fervoroso. Fervoroso es apasionado, ¿o no? Cuando tú haces algo con fervor, you're doing it with fire. Ser fervoroso. Y arrepiéntete. Si tú sabes que no estás bien, there's nothing wrong con poder decirle: Señor, estoy mal. Hoy lo puedo ver, perdóname. Yo me arrepiento. Quiero comenzar a tomar los primeros pasos para poder arreglar mi condición contigo, porque quiero estar bien contigo. El mensaje de Dios para su iglesia, para su gente, para nosotros en este tiempo es: te amo, por eso no puedo quedarme callado y no decirte nada. Si no te amara, me importara un comino, no te voy a decir nada, allá tú. Pero porque te amo, este es mi mensaje para ti. Te invito a que seas diligente y te arrepientas de tu indiferencia. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Te arrepientas de tu indiferencia. Oh, I don't care. Whatever. Go to church if I could. Indiferente. La Odisea es la única iglesia. Escúcheme muy bien, ya para terminar. La Odisea es la única iglesia donde Jesús no está dentro de la iglesia. Jesús está fuera, pero no se fue. Jesús está golpeando a la puerta de la iglesia de la Odisea para que la Odisea abra. Y Él dice, versículo 20: mira que estoy a la puerta y llamo. A muchos de nosotros, a muchas personas que están aquí, tú has sentido que Dios te ha estado llamando. Hay un joven que ayer se bautizó y me estaba contando su historia, y solito en su cuarto estaba pasando un momento difícil en su vida, y él me comentaba: pastor, sabes que yo sentí que Dios necesitaba arreglar mis cuentas, y yo acepté al Señor en mi habitación hace 8 meses. Nunca he ido a una iglesia, pero sentía que Dios lo estaba llamando y decía: mira, hey, déjame entrar, déjame entrar. Y así muchos aquí están sintiendo que Dios, porque Él te ama, está tocando a la puerta de tu corazón. Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Y desafortunadamente a veces tenemos que esperar que algo difícil pase en nuestra vida, que para entonces levantar nuestra mirada y decir: te necesito. Porque mientras no pensamos que estamos bien, yo estoy rico, no necesito de nada, pero no nos damos cuenta que estamos pobres, ciegos, miserables y desnudos. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno o alguna oye mi voz y abre la puerta, dice Jesús esto, entraré y cenaré con él y él conmigo. Todo lo que está esperando Jesús es que tú le abras la puerta. Él ha estado llamando durante toda tu vida, tocando la puerta. Y no le estoy hablando solamente a los nuevos, le estoy hablando a los tibios. Le estoy hablando también a los tibios. que llevas mucho tiempo que conoces al Señor, pero has estado tan sordo y tan ciego que no te has dado cuenta que Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón, y cada vez piensas que es con otro y es contigo, y dices: hijo, ¿dónde, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un buen día, un marzo 5 del 2023, se desatan los oídos para oír la voz de Dios, se abren los ojos para volver a ver, y abres la puerta de tu corazón. Y eso es todo lo que Jesús necesita para decir: ah, soy invitado, pues para ahí voy. Y la Biblia dice que Jesús entra a la puerta de tu corazón y cena contigo y tú con Él. Eso se llama relación, no religión, relación. Un Dios real, un Dios personal, un Dios que te habla todos los días, un Dios a quien tú le puedes hablar todos los días. Y tú le dices: Señor, ya no quiero estar en el medio, ya no quiero ser tibio. Gracias por amarme tanto que me lo haces ver a pesar de estar ciego y sordo hasta el día de hoy. Y Dios te dice: hoy mismo entraré, ahora que me abriste tu corazón, y cenaré contigo. Y eso no es todo. Eso no es todo lo que hace Jesús. No es solamente entrar a tu corazón y cenar contigo. Si permaneces conmigo y no te vuelves a entibiar, mira lo que dice el versículo 21. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. No solo que Jesús viene a tu humanidad y entra a tu corazón y cena contigo. Hoy en día hay por ahí una vez al año, creo que este inversionista de Omaha, Oklahoma, Warren Buffett, una vez al año hace algo para charity, y la persona que da tanto dinero para una causa sin fines de lucro puede almorzar con este hombre, uno de los inversionistas más reconocidos de esta generación, y la gente paga millones de dólares, y esa persona tiene una hora o dos horas que va a almorzar con esa persona, y la gente paga millones de dólares para poder almorzar con una persona que le puede crear finanzas para un mundo corruptible, para una corona corruptible. Jesús dice que cuando tú le abres tu corazón y escuchas a Él llamar a tu puerta, Él entra y puedes cenar con Él. Ni siquiera un almuerzo, es una cena. Quiere decir que va a haber postre. Cenas con Él. Quiere decir intimidad. Quiere decir que ya no estás solo, Dios está contigo. Quiere decir que ya cada pregunta que tú tienes, you can run it by Him, y vas a recibir sabiduría de lo alto, dirección. Todo lo que es Dios lo tienes viviendo dentro de ti. Y no solo eso, sino que Dios dice que donde Él va a haber un día donde Él se va a sentar en su trono luego de venir y reinar un milenio aquí. Dice que Él te va a tomar y te vas a sentar en el trono juntamente con Él. Eso es lo que Dios promete, y eso es el deseo vivo y ferviente de Dios hacia todos nosotros. Póngase de pie. Así que yo lo único que estoy haciendo hoy es comunicando lo que está en esta palabra. Y cierro con esto: ¿cómo está tu temperatura espiritual? ¿Dónde estás en este termómetro? ¿Cómo estás en ese termómetro? A propósito, lo pusieron al revés los números, por si pensaban. Pero hay gente que parece que están derechas, pero hoy, si le diste lugar al Espíritu Santo, hoy yo creo que Dios hizo que ojos que no veían puedan ver, y que oídos que no escuchaban puedan escuchar. Y lo único que Dios quiere es que tú sepas que Él está a favor tuyo, que Él no te diseñó para que tú hagas la vida sola o solo. Él te diseñó para que tú puedas tener su compañía y puedas recibir su dirección en las decisiones que tienes que tomar a diario como joven, resistiendo la tentación, indagando sobre tu futuro. ¿Qué quieres que haga, Señor? O como madre, o como esposo, o como anciano, como abuelito, sino ¿cuál es tu propósito para mí hoy? Y hoy Dios está tocando la puerta de muchos corazones aquí, y yo quiero hacer un llamado. Si Dios te habló hoy, y tú quieres abrir tu corazón a Jesús, yo quiero que tú pases aquí al altar rápido. Ya sea que nunca has abierto el corazón a Jesús y hoy tú has entendido que Dios está ahí tocando la puerta, a pesar de tus errores, a Dios no le importa tanto tus errores, le importa tu corazón, y si se lo vas a entregar a Él hoy. Dios te bendiga, qué bueno. Y Él está tocando. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré. Hoy Dios te garantiza, iglesia, que Dios entra. Dios va a entrar. He's coming in if you let him. Si se lo permites. Y también quiero hablarles a aquellas personas que conocen a Dios desde hace mucho tiempo y quizás piensas que estás bien. Yo estoy bien, yo no tengo necesidad de nada. I'm cool. Y no te das cuenta que tu enfoque es otro, que Dios no es tu primer opción, que hay otras cosas que están tomando el tiempo o el lugar de Dios. ¿Sabe lo que la Biblia llama eso? Ídolo. Ay, no, pastor, yo nunca me postro delante de un San Lázaro o delante de una, Dios me guarde. No, pero ídolo no es solamente un muñeco que hace manos de hombres. Ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en tu vida. ¿Qué es primero para ti? Tu familia puede ser tu ídolo. Tu hijo puede ser tu ídolo. Tu carrera puede ser tu ídolo. Tu carro, tu casa, el dinero. Hay muchos ídolos hoy en día. Y Dios quizás está diciendo, hay cosas que están por encima de mí y yo soy un Dios celoso y yo quiero ser el primero en tu vida. Así que hoy, arrepiéntete con fervor y déjame entrar en tu corazón para que te vuelva a avivar y ya pases de ser tibio a estar en fuego conmigo. Para que puedas servirme con todo tu corazón, para que el momento que tú te levantes comiences a pensar cosas del reino y no cosas tuyas. ¿Quién más hoy Dios le está hablando? Todos los ojitos cerrados, esto es algo muy personal. Dios está tocando a la puerta de muchos corazones hoy. Bienaventurados los oídos que tienen oídos para oír, y aquellos que puedan ver el corazón de Dios llamándote. ¿Quién más necesita estar aquí adelante? ¿Quién más necesita responder al llamado de Dios? ¿Quién más en un entonces estaba lleno del Espíritu Santo sirviendo a Dios? Que tu vida toda tenía que ver con el reino de Dios y era tu primer enfoque y ahora estás desenfocado. Ahora se trata de ti y de lo que tú estás haciendo, y Dios pasó a un segundo plano. Y hoy Dios te dice, hijo, recapacita, estoy tocando a la puerta de tu corazón. Esta es la realidad. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú todavía nos amas lo suficiente para seguir tocando. Que a pesar de que pasen los meses, los años, las décadas, tú no te cansas de tocar a la puerta de nuestro corazón. Gracias, Señor, por ese amor. Que a pesar de que te fallamos, a pesar de que a veces estamos ciegos, tú no te frustras, no nos agarras del cuello, Señor, de la frustración, sino que pacientemente sigues con amor tocando a la puerta de nuestro corazón. Señor, yo te pido, Dios, que hoy reaccionen aquellos corazones que están endurecidos, que tú los ablandes. Solo tú puedes, Espíritu Santo, solo tú puedes. Te pido, Señor, que esa misma gracia, Señor, que muchos de nosotros hemos disfrutado ahora, que también mis hermanos la puedan disfrutar. Señor, levanta una generación apasionada por ti. Levanta una iglesia llena de tu Espíritu Santo, Señor. Llena, Señor, de tu presencia, Señor. Que Señor, primero en su corazón son las cosas del reino, Dios. Yo te pido, Dios, que tú lo hagas. Que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Último llamado. Si hay alguien más que hoy quisiera decirle, Señor, te voy a dejar entrar. Y esta es mi señal. No te quedes atrás. Porque eso no funciona así. Jesús en la cruz estuvo delante de todos y lo desnudaron y se exhibió delante de todo el pueblo sin importarle vergüenza por ti. Entonces, cuando Dios te llama, tú no puedes decir, me quedo en el asiento, pero voy a hacer la oración. Eso no funciona, porque tiene que haber una respuesta humana. Tiene que haber uno decir, sí, yo me arrepiento. Y la señal del arrepentimiento es que paso aquí adelante. Esa es mi señal, que estoy quiero un cambio y que yo le estoy abriendo mi corazón a Jesús. Así que listo, ya hablé demasiado. Vamos a hacer una oración. Todos los que están aquí, los que pasaron aquí adelante, quiero orar por ustedes, ¿sí? Iglesia, vamos a extender las manos. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo abro mi corazón a ti. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero abro mi corazón a ti para que tú me perdones. Díganlo fuerte, dale, díganlo fuerte. Para que tú me perdones y entres a mi vida y limpies mi corazón. Y como tú prometiste, puedas venir a cenar conmigo. Yo te acepto, Señor, como mi Señor. Guía mi vida a partir de este momento para la gloria de tu nombre. Soy tu hijo. Gracias, Jesús, por la salvación, por la vida eterna y el perdón de pecado. Amén y amén. Vamos a levantar un aplauso al Señor por todas estas personas lindas. Come on. Miren, queremos hacer algo. Aquí a mi izquierda está el pastor Benjamín. He's a really cool guy. I love this man. Pastor Benjamín tiene unas palabras para ustedes y queremos darle también material para que ustedes puedan leer, para que ustedes puedan fortalecer su vida espiritual. ¿Qué hago ahora? ¿Cuáles son los primeros pasos? Son preguntas que tenemos, ¿verdad? Y queremos ayudarles también. Si ustedes necesitan oración, queremos orar por usted. Así que les pido que puedan seguirlo a él. Si necesitan agarrar sus carteras o algo, pueden ir también, pero él va a estar ahí. Acompáñenlo, porque tenemos, yo creo que esto va a ser el comienzo de algo grande para ustedes. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Bueno, iglesia, muchas bendiciones. No se olviden que hoy es el último día para comprar las entradas al precio preventa para el concierto de la noche de adoración de Averly. Que Dios le bendiga mucho, muchas bendiciones. Y fuera los tibios, aquí estamos todos en fuego para el Señor.